Retos. En el pasado Dios retó a personas a hacer cosas inesperadas. Aprendamos juntos cómo podemos enfrentar estos retos en nuestras vidas.
¿Qué hacías? ¿Qué estabas haciendo en el 2000? Todos están tratando de hacer memoria. ¿Qué estabas haciendo en el 2000? ¿Qué se proyectaban en el 2000? Porque el año 2000 también fue un año donde pues que se iban a apagar las computadoras y todo este rollo, que se iba a acabar el mundo y todo esto, tantas cosas pasaron en el 2000, ¿verdad? ¿Qué estabas haciendo en el 2000? ¿Qué proyección tenías del 2000 para acá en tu vida? ¿Lo lograste? ¿Del 2000 para acá, hermanos, después de 16 años, lograste adelgazar? ¿Lograste hacer tu casa en 16 años? ¿Lograste terminar de tu carrera, tu profesión y ahora tienes mucho dinero? ¿Qué proyección nos hicimos desde el 2000? Ay, han pasado bastante tiempo. Hermanos, creo que la iglesia desde que nació allá en Hechos capítulo 2, el propósito ha sido crecer. Y entre 12 junto con los 120, hermanos, crecieron así. Por lo menos en el primer empujón, en la primera predicación de Pedro, crecieron de 120 a 3,120, ¿no? Así, en una predicación, rapidísimo. Y a partir de ahí, la iglesia de alguna manera ha crecido. Ha tenido sus bajones durante muchos años, sus bajones, sus resbalones, sus caídas, pero después se volvió a levantar, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la historia. Se volvió a levantar y ahora estamos aquí. Somos parte de la historia eclesiástica, que se le llama. Somos parte de la historia. Y el punto aquí es, ¿dónde vamos? ¿Cómo estamos? El reto de esta mañana, mis hermanos, es crecer. Seguir creciendo. Ese es el reto. Y creo que, y quiero animarles, mis hermanos, que es el reto para el próximo año. Crecer, duplicarnos. Porque parece ser que en lugar de duplicarnos, a veces vamos para abajo, ¿verdad? A veces vamos para abajo. Pero el punto aquí es darnos cuenta de dónde estamos y por qué estamos aquí para poder seguir adelante. La vida está llena de contrariedades. En estos días de duelo, de luto, y en una parte que me tocó a mí compartir, les decía que hay un libro donde el autor dice que los creyentes que más hablan del cielo son los que menos quieren ir. Y eso es interesante porque la vida está llena de contrariedades. Y también los cristianos, la iglesia que supone que debe crecer, a veces somos los que menos hacemos para crecer. Y sí, hace años escuché a una hermana que una vez me dijo: ¿para qué crecer, hermanos? Así estamos todo bien bonito, nos conocemos y somos una familia. ¿Para qué crecer? La iglesia está para crecer. Y debemos entonces crecer. Acompáñenme, hermanos, a estudiar esta parte. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 11 al 16. Algunos lo tienen en la Reina Valera, otros lo tienen en otra versión. Yo aquí tengo las dos. Lo voy a leer en la versión de Dios Habla Hoy. Aquí tengo también la Reina Valera, pero voy a leer en la versión Dios Habla Hoy. ¿Está bien? ¿Ya lo tienen, hermano? Quiero que abran sus Biblias y que me acompañen, porque ustedes me van a ayudar esta mañana ahí con sus Biblias. ¿Está bien? ¿Sí? El que no trajo Biblia, hermano, acérquese a un cristiano, ¿verdad? Digan: hermano, se me olvidó la Biblia. Y el que tenga Biblia, pues le da un pellizcón ahí para que se recuerde que hay que traer Biblia. ¿Ya la tienen? Ok, ahí su Biblia, hermanos, ahí, electrónica o de papel, ahí la tenemos. ¿Está bien? Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Dice de la siguiente manera: y él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo, el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Me gustó esta versión, por eso es que quería leerla en esta. Ayúdenme aquí, hermanos, ahí viendo sus Biblias. Vamos a estudiar juntos esta mañana aquí. Aquí aparecen cinco habilidades espirituales. Vuelve a leer la primera parte del pasaje y encuentra las cinco habilidades espirituales. ¿Ya las encontraron? ¿Sí? Está bien fácil, ¿verdad? Ok, menciónenme las cinco habilidades espirituales. ¿Cuáles son? Apóstol, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cinco habilidades espirituales, cinco dones espirituales. Ok, ¿qué hacen estas personas? Porque estos títulos están aquí para personas. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué desempeñan estos? ¿Qué ministerios desempeñan estos? Ok, vamos a ver. Los apóstoles desempeñan lo siguiente: liderazgo. Aquí vemos esta función con los apóstoles. Liderazgo. En la iglesia tiene que haber liderazgo. Y estos eran los apóstoles. Recuerden que después de ellos, solo el apóstol Pablo, de ahí ya no hubo más, ¿sí? Entonces era el liderazgo, son los que Jesús dijo, ustedes son los que van a guiar a la iglesia. Así es que está el liderazgo. Con los profetas, ¿qué había? Revelación. Dios les revelaba la palabra, ¿verdad? Porque la palabra no estaba terminada. Así es que había profetas que recibían la revelación de Dios. Y entonces enseñaban a la iglesia lo que Jesús había mandado también. Pero también esa revelación venía directa de parte de Dios para estas personas. Y la revelación y la profecía, mis hermanos, ustedes saben que no necesariamente siempre significa con eventos futuros. Tenía que ver con la palabra de Dios, con lo que Dios quería para la iglesia. Así es que estaba esta parte aquí. Los profetas recibían revelación de Dios. ¿Qué más encontramos ahí? Evangelismo, hay proclamación. ¿Qué hacían los evangelistas? Proclamaban. Proclamaban la salvación a través del sacrificio de Jesucristo. Así es que esto estaba aquí en la iglesia entonces: liderazgo, revelación, proclamación. Pero faltan dos más. ¿Qué más había entonces ahí, hermanos? Ya me agarraron la onda. Había cuidado. Los que tenían esa parte de pastores cuidaban. Hay dos partes de los pastores aquí. Uno que tiene que ver, mis hermanos, con la posición, que es lo que nosotros hoy más manejamos. El que es pastor, digamos, es el que tiene la posición en la iglesia. Pero también el que es pastor es aquel que tiene esa habilidad que Dios le ha dado para cuidar a los demás, no necesariamente en posición. Y entonces aquí los pastores tenían esa función de cuidar, de velar por los hermanos de la iglesia. Y la última que había, hermanos, maestros. ¿Esto qué hacían? Enseñaban. Así es que encontramos entonces cinco habilidades aquí, están con nosotros: servicio, edificación, ¿verdad? Liderazgo, revelación, proclamación, cuidado y enseñanza. Todos estos que estaban en este momento mencionados aquí estaban para un propósito. ¿Cuál era el propósito? Vuélvanlo a ver ahí, mis hermanos, ahí en su pasaje. Vuelvan a echarle otra miradita, otra leidita. Y hermanos, descubran ahí, ¿cuál era el propósito? Perfeccionar a los santos para el ministerio. Ajá. Sigan leyendo, ¿qué más encuentran entonces ahí? Ajá. Ok, vamos a resumirlo en dos palabras lo que está aquí. El propósito era servicio. ¿Sí? Estos estaban preparando a los demás ¿para qué? Para servir. Estaban siendo preparados para la obra del ministerio, para servir. Así es que la iglesia estaba siendo liderada, tenía revelación, tenían que proclamar, estaban siendo pastoreados, estaban siendo enseñados, ¿para qué? Para servir. Estaban siendo capacitados para hacer, para trabajar. Entonces, este era uno de los propósitos. ¿Cuál era el otro de los propósitos? La edificación, que tiene que ver con el crecimiento. Cada vez somos más edificados, vamos creciendo, vamos aprendiendo, nos vamos llenando de la palabra de Dios y vamos siendo edificados. Estas dos cosas, mis hermanos, llevaban entonces a un resultado. ¿Cuál era? Bueno, encontramos varios resultados, pero ¿cuáles eran los resultados? Véanlo ahí, yo encuentro tres resultados de esta preparación para el servicio y para la edificación. Véanlo ahí en su pasaje. Había tres cosas ahí. ¿Cuál? Unidad. ¿En qué? En la fe. Había unidad en la fe. En esa creencia de Jesucristo, en toda esta base doctrinal, había unidad. Es decir, todos llegaban a un punto donde creían lo mismo, donde la fe iba aumentando, donde sus convicciones iban aumentando, iban creciendo, y ese era el propósito. ¿Cuál era el otro, hermanos, que encontramos ahí? ¿Cuál es? El conocimiento ¿de quién? De Cristo. Así es que el trabajo de toda de liderazgo, el trabajo de la iglesia, era con el propósito de servir, de ser edificados, y esto entonces daba como resultado la unidad en la fe, daba como resultado el conocimiento cada vez más de Cristo. Y por último, ¿cuál está ahí, hermanos, en su Biblia? ¿Ya lo vieron ahí? Falta uno. Dice para la edificación, voy a leerlo otra vez en el versículo 12. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, dice, a estar unidos por la fe, que es lo que está puesto ahí, al conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos ¿qué? La edad adulta. La otra cosa que tenía que ver entonces aquí era la madurez. La madurez, crecer, ser maduros, eso es lo que está diciendo aquí, para que ya alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Así es que la iglesia está puesta para esto. Hombres que desarrollaban ciertas habilidades con el propósito de que la iglesia fuera edificada, sirviera, y que esto diera entonces como resultado la unidad de la fe, el conocimiento de Cristo, y la gente pueda ser madura. ¿Qué nos esperamos de una persona madura, hermanos? Voy a hacer la misma pregunta, pero al revés. ¿Qué encontramos de una persona que no es madura? Vamos a verlo. Es bonito porque la misma palabra nos da el ejemplo ahí. Hay dos ejemplos que el apóstol Pablo pone para que la gente pueda entender lo que Pablo está diciendo. ¿Cuáles entonces son estos dos ejemplos? ¿Pueden verlos, mis hermanos? Ahí en el pasaje hay dos ilustraciones. Hoy sí los estoy haciendo que están regresando a ver la Biblia. Hay dos ilustraciones. ¿Verdad que está bonito el pasaje así bien fácil? ¿Cuál es la primera ilustración? Niños. Dice, para que ya no seamos ¿qué? Niños. ¿Cómo actúa un niño? ¿Qué se espera de un niño? Ahora, ¿qué se espera de este niño cuando pasen los años? Que crezca, que madure, que piense diferente. Algunos papás quieren acelerar ese proceso. Y yo no sé por qué los papás tratan de acelerar este proceso y visten a los chiquitillos como adultos. Y ahí llevan a los pobres niños a las bodas. Yo personalmente yo digo, no deberían llevar niños a las bodas. Y no estoy en contra de los niños, pero la verdad, a los niños, ¿qué les importa quién se está casando? ¿O no? Ay, nosotros contentos porque la amiga, la vecina, la hermana de la iglesia, la familiar, se va a casar. Y ahí llevan al patojo, que no tiene nada que ver en la boda, con su trajecito, ¿no? Y ahí va el niño, y todavía la mamá lo siente, y te estás quieto, y no te vayas a ensuciar. Y el patojo dice, ¿qué me importa quién está acá? A él no le importa. Vi un niño hace muchos años en una boda que fui, fue en un salón de fiestas, y estábamos todos ahí, la boda bien bonita, los adornos, la novia bonita, el novio bien galán, elegante la boda. Y había un niño que estaba sentado delante de mí, estaba sentadito, porque la mamá le había dicho, aquí te estás quieto. La boda estaba aquí, todos sentados viendo la boda, lo que estaba pasando. Todo el tiempo el niño estuvo así. ¿Saben qué había ahí? ¿Saben qué había? Juegos. Un resbaladero, un tubo, unas llantas. Y el niño todo el tiempo estuvo así. Él no le importaba quién se iba, él quería estar en los juegos. Eso es natural y normal de un niño, ¿o no? A veces los niños hacen cosas que te quedas sorprendido. Hoy me sorprendió una chiquitilla en el tiempo de oración, ¿verdad, Byron? Me sorprendió. ¿Cómo la chiquitilla? No, creo que ya se fue, ¿verdad? Pero pasó aquí, solita, a buscar al hermano Byron para orar con él. ¡Qué gran ejemplo, hermanos! Ahí sí los papás deberían decirle, ¿por qué no eres una niña normal? Porque ver un niño que pase solito, chiquitito, a presentar su petición de oración, eso dice mucho, ¿no? Pero eso es lo que esperamos. La Biblia dice, entonces, que el liderazgo está ahí con estas habilidades que Dios ha dado para ayudar a la iglesia en su edificación, en su conocimiento, y este conocimiento nos lleva a la unidad, ¿verdad? Como estamos viendo aquí, nos lleva a la unidad, nos lleva al conocimiento y a la madurez. Y entonces pone las ilustraciones. Como un niño madura, deja de ser engañado, dice el pasaje. Un niño se cree todo. Y además, un niño en estas fechas cree que Santa Claus existe. Y otros niños creen que los Reyes Magos existen. Y había una hermana que en una iglesia donde yo estuve que decía, yo no traigo a mis hijos en los primeros días de enero a la iglesia. ¿Por qué? Es que aquí dicen que los Reyes Magos, y mis hijos sí creen eso. Los niños se creen, y más si les das un dulce, se van. ¿Por qué? Porque no tienen todavía la capacidad mental de decir esto es bueno, esto es malo, esto me... se dejan por su impulso. Y entonces Pablo utiliza este ejemplo. Necesitamos como iglesia crecer para dejar de ser niños, para dejar de actuar como niños. Y los niños en una actitud así son crédulos, ¿verdad? Se van con todos, son berrinchudos, son egoístas. Esto es mío, esta es mi mamá, este es mi papá. Y cuando le pides algo, ay, como el chavo del ocho, así son los niños. El punto aquí es que como iglesia, al crecer, dice el apóstol, dejemos de ser niños, berrinchudos, egoístas, que nada más ven luces por acá, ahí van, que ven, ahí van, y están ahí cambiando. ¿Quieren que use ejemplos de la iglesia como niños? Tal vez no es necesario. Tal vez no es necesario. Pero sabemos bien las actitudes que tenemos como cristianos, como niños. Berrinchos, ay, esto no me gusta, ay, que no sé qué, ay. Dejemos de ser niños. ¿Cuál es la otra ilustración? No quiero tardar mucho en esto. ¿Cuál es la otra ilustración? ¿Cuál es? El cuerpo. Como niños, y dice que utiliza el otro como el cuerpo, donde la cabeza es Cristo y describe el buen funcionamiento de cada miembro. ¿Verdad? Utiliza el cuerpo. Y Pablo dice, vean su cuerpo. Cada parte es importante. Y cada parte del cuerpo tiene un funcionamiento. Y no es el único pasaje donde Pablo utiliza el cuerpo como ejemplo. Hay otros pasajes donde Pablo utiliza el cuerpo como ejemplo. Y otro pasaje donde dice Pablo, el ojo no puede ser oreja. La oreja no puede ser nariz. Cada uno, cada miembro del cuerpo está puesto para alguna función. Y cabal, hermanos, en el cuerpo de Cristo hay unos que son apéndices. Estás ahí, están ahí y no sabes para qué sirven. Pero cuando saltan, cómo duelen. Y son de los que hay que quitar. Wow. ¿Qué parte del cuerpo de Cristo eres tú? Y si estás funcionando, porque ese es el ejemplo aquí, que como cuerpo cada uno esté haciendo lo que tiene que hacer. Y Pablo dice al final del pasaje, y cuando cada uno hace lo que tiene que hacer, crece, ¿no? Crece. Pero no puede haber crecimiento si el ojo quiere estar cerrado. Imagínense que un ojo un día, ay, no quiero abrirme. O los dos, eso pasa todas las mañanas, ¿no? Ninguno quiere funcionar. Pero si no funciona, no vemos hacia dónde vamos. Los pies son importantes. Cada parte de nuestro cuerpo es importante. Y por eso Pablo utiliza esto. Hermanos, dejemos un poquito ahí el pasaje y quiero entonces decirles lo siguiente. En este pasaje encontramos incrustados nuestra visión, misión y nuestros valores como iglesia. En este pasaje está incrustado nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores. ¿Los conoces? ¿Cuál es nuestra visión, hermanos, como iglesia? Y miren, y está bien facilito, porque son bien cortitos. A ver, vamos a recordar, ¿cuál es entonces nuestra visión? ¿Cuál es? Ser una iglesia imitadora de Cristo. Repitan conmigo, ser una iglesia imitadora de Cristo. Tal vez algunos dicen, ay, hasta hoy conozco la... ¿Cómo hemos estado entonces viniendo? Repitan otra vez conmigo, ¿cuál es la visión? Ser una iglesia imitadora de Cristo. ¿Qué implica esto, mis hermanos? Para poder ser una iglesia que imita a Cristo, ¿qué implica? ¿Qué se necesita? Se necesita esfuerzo y trabajo personal. Cada día yo me levanto siendo parte de Iglesia Alfa y Omega pensando, hoy voy a ser igual a Cristo. Si cada uno de nosotros lleva esta visión, cada día me levanto para ser igual a Cristo, es igual, hermanos, que en la sociedad. Lo he dicho en otras ocasiones, queremos un Chimaltenango limpio, pero yo soy el primero que tiro basura. Queremos un Chimaltenango con orden vial y yo soy el primero que hago las cosas que no debo hacer. Lo mismo entonces pasa con la iglesia. Todos aquí tenemos entonces que nuestra visión es ser igual a Cristo, ¿no? Ahora, personalmente, ¿cómo estoy yo contribuyendo para que esto sea real como grupo, como iglesia? Se necesita esfuerzo y trabajo personal. Cada día que yo me levante, tengo que poner de mi parte, de mi granito de arena, para poder cumplir con esa visión. ¿Cuál es nuestra misión? Conocer a Cristo y darlo a conocer. ¿Qué implica esto? implica nuestra labor, nuestro trabajo y nuestra responsabilidad. A mí me toca, mis hermanos, cada día conocer más de Cristo, y me toca cada día a mí personalmente darlo a conocer. Si no hacemos cada uno de nosotros esta parte, la parte que nos corresponde, hermanos, pasaremos años aquí con lo mismo. Pero si yo conozco esto y cada día yo trabajo en mi parte individualmente, y si cada uno de nosotros llevamos ese mismo pensamiento, yo estoy seguro que las cosas cambiarían. Pero no, parece que despertamos cada día para criticar al hermano, para decir lo que el otro está haciendo o no está haciendo. Imagínense que un día en el cuerpo, nuestro cuerpo, hubiera una revolución en nuestro cuerpo, y que la oreja diga: estoy harto de esa boca lo que habla. Y la boca diría: ah, yo no dijera lo que dijera, sino es por lo que escuchas. Ah, pero la verdad, la culpa la tiene el ojo por lo que ve. Cada uno tiene que hacer su parte, solo con nuestro cuerpo. Cada parte de nuestro cuerpo tiene que hacer su parte para poder cada día que todo nuestro cuerpo funcione y pueda realizar lo que le corresponde. De la misma manera, así es con la iglesia. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Os recuerdan? Hay una lucha ahí si son valores o no son valores, pero ahí están escritos. ¿Cuáles son? ¿Lo saben? Amor, evangelismo, discipulado. Ahora déjenme decirles lo que yo entiendo por valores cuando pienso en una empresa, cuando empiezo en unas cosas. ¿Cuáles son los valores de una empresa, de un negocio? A veces son transparencia, humildad, hay muchos valores. Pero para mí los valores, mis hermanos, implica las actitudes que debemos tener y que siempre son aquellas cosas que cuando la gente llega lo ve. Por ejemplo, un valor en una empresa o en un negocio es el profesionalismo. Vamos con un valor, es la atención, la buena atención. Entonces, ¿qué hacen los empleados en un negocio? Cuando entra la gente a comprar, tienen que brindar atención. Entonces son de los que: buenos días, pase adelante, ¿en qué le podemos servir? Mire, tenemos esta oferta, tenemos esta batería, es de tal modo, y está ofreciendo atención. ¿Le gusta? Siéntese, pruébela. Entonces, cuando el cliente entra, lo primero que encuentra es buena atención o la mala atención. Pero eso es lo que yo digo, los valores son de esas cosas que cuando la gente entra se nota, se ve. Ahora, si estos son nuestros valores, mis hermanos, ¿qué ve la gente nueva cuando entra aquí? Uno, ve amor. ¿Ve amor? Yo no sé cuántos son de ustedes como yo, pero yo cuando voy a un negocio a comprar algo, depende de cómo me traten, depende cómo sea el asunto, yo regreso. ¿O no? Pero si yo llego y alguien no me trata bien, no regreso a ese negocio. Yo no regreso. Si yo entro a un negocio entro a un lugar donde venden instrumentos, ya que están aquí, y yo entro a ver los instrumentos, y tengo una persona aquí atrás que me está viendo y no me dice nada, y yo veo y solo me está viendo, este me está tildando de ladrón. Yo me salgo. O también cuando me atosigan: pase adelante, ¿qué va a llegar? Mire, tenemos, y que, dame chance que ver si algo me gusta, te llamo. Porque también hay unos que atosigan, ¿verdad? Mi pregunta aquí es: cuando la gente entra aquí a la iglesia, cuando tú mismo entras aquí, ¿estos valores se reflejan? vemos amor. La gente que entra aquí ve amor. La gente que entra aquí, hermanos, ve evangelismo. ¿Cómo la gente que entra aquí podría ver evangelismo en nosotros? No es que cada vez tengamos un desde el púlpito un mensaje evangelístico. Nosotros mismos somos el evangelio, hermanos. Cuando una gente entra aquí por primera vez, ¿qué es lo que ve? Los diáconos, ve bonito todo. Ah, está bonito, tienen dos pantallas. Se ve bonito esto. Ay, pusieron sus coronitas, sus adornos, las bocinas, se ven bien. Ay, pero hasta ahí dice cuate. Lo conozco. Y se van. Allá afuera nosotros estamos compartiendo el evangelio con nuestras vidas. Porque eso es lo que la gente entra y ve. Evangelismo. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es el otro valor? Discipulado. ¿Podemos mostrar esto, mis hermanos, a la gente que entra? ¿Cuál es nuestro eslogan? Ese sí está largo. Pero ¿cuál es? ¿Qué es nuestro eslogan? Dios te ama tal como eres, pero no quiere dejarte así. Quiere que seas como Jesús. ¿Qué implica esto? Vuélvanlo a leer. Así en silencio, hermanos, léanlo, ahí está. ¿Cuál es nuestro lugar? Léanlo ahí en silencio, solitos. Ya lo leyeron. Suena bonito, ¿verdad? Suena muy bonito. Y suena muy bonito, mis hermanos, porque nos muestra el deseo de Dios. ¿Sí o no? Suena muy bonito porque nos muestra el deseo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno, primero, ¿qué es lo que dice el eslogan? ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? Nos ama tal y como soy. ¡Wow! ¡Eso es bonito! ¿Cómo soy yo? Pues a veces rebeldón, una gran lista. Y así Dios me quiere. Eso suena bonito, ¿no? ¿Cuál es la otra parte? Ah, pero no quiere dejarte así, sino ¿qué es lo que Él quiere? Él quiere que cada vez nosotros seamos más como Jesús. Ahora, suena muy bonito, pero debo preguntarme si yo estoy dejando que Él cumpla su propósito en mí. Es como el esposo: eres bonita, mi amor, con otro vestidito, con otro peinadito, te verías mejor. Eres guapísima, pero con unos arreglitos te verías mejor. Ese es el deseo. La esposa dice: ah, sí, pero necesito algunas cosas también. Lo mismo, hermanos, ¿cuántos nosotros estamos realmente dispuestos a que Dios trabaje en nosotros? El deseo de Dios es bueno. Pero otra vez, cada día yo me levanto con esa parte de decir: Señor, sí, trabaja en mí, yo quiero que trabajes en mí, que yo quiero ser como tú quieres que yo sea. Me amas tal como soy, gracias, Señor, y quieres que yo sea cada día mejor, parecerme a Jesús. Aquí estoy, Señor, trabaja en mí. Me levanto cada día con ese deseo. O solamente lo pongo en un cuadro porque se oye bien bonito. Aquí es entonces, mis hermanos, donde nosotros tenemos que reaccionar. Todo esto que tenemos, mis hermanos, en verdad hay que hacerlo. Debemos dejar de reunirnos por reunirnos y darle el valor cada vez que nos encontramos acá y afuera. Porque de reunirnos por reunirnos, hermanos, podemos pasarnos años. Años, pero ¿qué tanto valor le estamos dando a lo que Dios quiere, a nuestra propia misión, a nuestra propia visión, a nuestros propios valores, a nuestro propio eslogan. ¿Qué tanto valor le estamos dando nosotros a esto? Hermanos, en el 2017 tenemos la oportunidad de crecer. Tenemos la oportunidad de duplicarnos. De tal manera que mientras el auditorio se está construyendo, acá tengamos que agregar probablemente, mis hermanos, nuevamente hasta un tercer devocional. Yo vine a mí, me invitaron hace años a predicar 3 devocionales y prediqué las 3 veces. Pero ahora que regreso, 2, ¿qué pasó con el tercero? Y puedo decirlo porque no estaba yo aquí. ¿Qué pasó? Hermanos, mientras eso se construye allá, yo quiero animarles aquí que empecemos a dar pasos de fe y que en poco tiempo comencemos el tercero, otra vez. ¿Por qué? Pero eso es resultado, hermanos, de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. En este 2017, entonces vamos a crecer, vamos a duplicarnos, mis hermanos. Porque esto se va a lograr con el trabajo y la disposición de todos. Si no estamos dispuestos a esto, mis hermanos, será un año más y lleno de frustración. Tal vez te va a doler lo que te voy a decir, hermano. Pero si venimos aquí solo a sentarnos, hermano, mejor vete a sentar al parque. Hay más cosas bonitas, distractoras allá que te pueden hacer perder el tiempo. Pero quiero animarles, hermanos. Somos un cuerpo. Somos como iglesia un organismo que debemos tender a crecer, a madurar, a dejar de ser niños. Y vamos a madurar y vamos a crecer. Así que en el 2017, mis hermanos, está enfocado a evangelismo. Y tenemos que comenzar con un evangelismo personal. Yo personalmente compartiendo el evangelio a otros. Evangelismo como iglesia en diferentes maneras y oportunidades. Y entonces de esta manera cumplimos el deseo de Dios en nuestras vidas y en la de los incrédulos. Porque dice 1 de Pedro 3:9, no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, dice. Pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Este es el deseo de Dios. 1 Timoteo 2, capítulo 2, versículo 3 y 5 dice: esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, porque no hay más que un Dios y un solo hombre, que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Este es el deseo de Dios. Y nosotros colaboramos con ese deseo de Dios, creciendo como cuerpo y duplicándonos como cuerpo. Quiero animarles entonces, hermanos, a unirse para que juntos podamos alcanzar más gente para Cristo. Pero para lograr eso, tenemos que hacer algunas cosas de diferente manera, salir de lo acostumbrado y tradicional. Como lo dije este año en una de las prédicas, estamos enfocados, mis hermanos, durante mucho tiempo en los servicios acá adentro, para nosotros, y tenemos que empezar a enfocar los servicios para afuera. Es decir, venimos acá, nos capacitamos y salimos para servir allá afuera. Y en este mundo tan cambiante y tan diferente, necesitamos como iglesia ser atractivos a la gente afuera. Y no solamente, hermanos, en cuestiones de programa, no solamente en esto. En mi vida tengo que ser atractivo. La gente afuera tiene que decir: yo quiero ser como él que conoce a Cristo. Yo quiero ser como ese matrimonio que conoce a Cristo. Yo quiero ser como ese joven que conoce a Cristo. Yo quiero ser como ese niño que conoce a Cristo. Y entonces estamos enfocados para afuera, hermanos. Y en ese sentido tenemos que ser atractivos. En los servicios en la noche, mis hermanos, el próximo año tendremos pláticas donde aprenderemos acerca de los dones. Y tal vez es un tema que muchos dicen, eso ya lo vimos. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo con eso que ya viste? Vamos a aprender, ¿cuál es mi capacidad espiritual? ¿Cómo puedo desarrollar esa capacidad en este mundo hoy para poder alcanzar a otros de Cristo? No solo para acá, para edificarnos, es para alcanzar a otros en Cristo. Nuestros servicios de resurrección y Navidad, mis hermanos, tienen que ser diferentes, con oportunidad de traer a las personas a las que les estamos compartiendo de Cristo. Y yo quiero animar, no podemos seguir igual. Estas cosas que tenemos, hay que darles un giro para que otros conozcan a Cristo. Hay que cambiarle de envoltura al regalo. Porque tal vez por eso algunos no quieren el regalo. Porque esa envoltura ya se ve vieja. Ya la moña está caída. Hay que cambiarle de envoltura para que la gente diga, yo quiero ese regalo. Los GPS, mis hermanos, ahora son grupos de pastoreo y seguimiento. Queremos, hermanos, que este año se fortalezcan. Siguen siendo grupos pequeños, pero con el propósito de tener un pastoreo y seguimiento más personal. Y necesitamos tener la actitud de pastorear y de ser pastoreado. No nada más de sentarme, porque se supone que voy creciendo. Y ese niño que ha estado sentado tanto tiempo escuchando es el que ahora se tiene que levantar para enseñar. A no ser entonces que seamos niños espirituales que estamos sentados en una silla de ruedas y que no nos podemos levantar. Pero creo que no. Creo que no es así. Quiero presentarles esta imagen porque de eso estoy hablando. Evangelismo, GPS, ¿verdad? Con grupos donde estamos pastoreando a la iglesia, estamos cuidando, mis hermanos. Dones para servirle, cada uno de nosotros tiene una capacidad diferente y juntos podemos trabajar también. Evangelismo personal, hermanos, dice ahí, hoy le voy a hablar a alguien del amor de Dios, pon ese letrerito ahí en tu puerta antes de salir, hoy tengo que hablarle a alguien de Cristo para que me anime a seguir adelante. Los matrimonios, mis hermanos, los matrimonios también va a tener un giro con el propósito de que mis vecinos, esos vecinos que están, que los oigo pelearse cada día, voy a empezar a hablarles de Cristo para que su matrimonio cambie, para que su vida cambie. Pero para eso necesito que mi matrimonio esté funcionando bien. También no puedo tratar de darle solución a un matrimonio cuando ellos mismos ven que yo no puedo con el mío. Entonces tenemos que trabajar en esto. También misiones, hermanos, las misiones hay que integrarse más. Quiero decir esto rápidamente, hermanos, misiones y evangelismo no es un grupo exclusivo, no es un grupo VIP. Si tú lo ves así, eso es tu problema. Pero que puedes ir y que puedes integrarte, puedes integrarte. Y hermano, dejemos de ser niños de esos que dicen, es que no me llaman, es que nadie me invita. Levántate y ve, métete, intégrate. Si estás esperando que te llamen, hermano, no lo van a hacer, intégrate, están tan ocupados. Esa es una actitud de niño. Es que nadie me quiere. Es que aquí nadie me regala nada. Levántese, mijo, vaya. Una niñita una vez me dijo, pastor, usted tiene manitas, hágalo. Así me lo dijo. Qué valiente esa niña. Todavía la recuerdo y la admiro. Una niñita, así me dijo, pastor, usted tiene manitas, vaya ya. ¿Qué bofetada me dio? Pero es la verdad. Pero es la verdad. Dejemos de ser niños, levantémonos. ¿Qué puedo hacer, hermano? ¿Dónde me meto? ¿Qué puedo hacer? Hermanos, yo quiero ir a evangelismo, ¿qué hago? Hermanos, yo quiero ir a misiones, ¿qué tengo que traer? Esas son actitudes dispuestas para todo esto. Se me fue el tiempo. Hermanos, quiero animarles a que antes de especular o escuchar versiones distintas, acércate con toda confianza con el liderazgo para quitar tus dudas. Así nacen los chismes. Es que yo creo que quisieron decir esto, ¿no? Ven y dímelo. Y sí, tal vez en el momento te muestro una mala cara, pero después se me quita. Pero hablemos. Ten la confianza de esto. Quiero también decirte, hermano, que personalmente no quiero una iglesia igual. Y deseo ver más jóvenes, solteros o casados, empezar a tomar privilegios en los ministerios. Pensando y creyendo en que la iglesia, primero Dios, va a crecer. Va a crecer. Y que ese auditorio, mis hermanos, va a ser una realidad, donde se vea nuestro trabajo y nuestro esfuerzo en cumplir el mandato de Dios. Y se necesita entonces la experiencia de los adultos, pero se necesita la fortaleza y el vigor de los jóvenes. Y entonces así podemos trabajar. Se me fue este culto de resurrección y Navidad. Perdón, hermanos. Vamos a practicar esta semana. Uno, lean y estudien los versículos siguientes del capítulo que vimos hoy, de Efesios, de los versículos 17 al 32, para ver de forma práctica nuestras actitudes como miembros individuales del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer personalmente como parte del cuerpo de Cristo para ayudar? ¿Sí? Dos, danos tus datos para poder integrarte a un GPS. Danos tus datos. Los diáconos allá tienen ahorita unas boletitas. Al final, si va saliendo, déjanos tus datos. Ahí incluye nombre, tu edad, quiénes son los que te acompañan, cuál es el mejor día para ti, tu hora que más puedes. Déjanos esos datos. Tenos un poco de paciencia. Déjanos esos datos y tenemos que empezar a impulsar más, mucho más esto, mis hermanos. Si ya estás en un GPS, mi hermano, es tiempo de ponerte a la disposición para que estos que se apuntan hoy ya estén listos para que tú los cuides. Pero no podemos quedarnos ahí, hermanos, con que, ay, qué chilero, nuestro GPS, qué bonito. Aquí estoy. ¿Quiénes son los hermanos que voy a cuidar? Ahora. Bueno, es cuestión de actitud, hermanos. Es cuestión de actitud. Las comisiones de evangelismo y misiones, como les decía hace un momento, no son exclusivas. Únete. Pregunta. Acércate, porque si no, hermanos, vamos a seguir igual. Matrimonios, es tiempo de comenzar a compartir de Cristo a otras parejas. La próxima reunión será el 28 de enero. Apúntalo en tu agenda. 28 de enero será la próxima reunión de matrimonios y vamos a ir dando los datos más adelante. Pero es tiempo de que ya empieces a agarrar 2, 3 parejas que conozcas y empieces a trabajar con ellos, hablándoles de Cristo, para que este 28 entonces haya un mejor resultado desde enero. Y por último, mi hermano, lo que ya conocemos: evangeliza con tu vida y con tus palabras. Si hacemos esto, cada uno de nosotros, hermanos, solito el crecimiento va a venir. Pero no depende solo de mí, hermanos. Es que cada uno de nosotros estemos cumpliendo con nuestra visión y nuestra misión, nuestros valores y siguiendo nuestro eslogan, para que el Señor nos ayude a crecer a nosotros y hacer crecer a la iglesia. Mi Dios, muchas gracias por Iglesia Alfa y Omega. Jesucristo es cabeza y hasta ese nivel vamos, Señor. Guiándonos por Jesús, buscamos la plenitud de la estatura de Cristo, la madurez. Perdónanos, Señor, si hemos sido por muchos años patojos espirituales, niños espirituales con nuestros berrinches y nuestra mala actitud. Ayúdanos, Señor, a crecer. Ya hemos visto tu voluntad. Tú no quieres que nadie se pierda. Y nos tienes a nosotros como iglesia para cumplir esa voluntad. Ayúdanos, Señor, por favor. Bendice a los matrimonios. los jóvenes, a los niños de la iglesia, a los ancianos. Bendícenos como cuerpo, Señor, que sigamos buscando el crecer, el edificarnos para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.